La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La cumbre de líderes en la Conferencia Climática de Glasgow concluye con ambiciosos proyectos. El republicano Glenn Youngkin gana la gobernación de Virginia y derrota al candidato demócrata, provocando un fuerte revés al partido en el gobierno. Y autoridades estadounidenses autorizan el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Hoy es miércoles 3 de noviembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Más de un centenar de líderes globales se comprometieron a poner fin a décadas de prácticas abusivas sobre la naturaleza y establecieron ambiciosos objetivos en la lucha contra el cambio climático para 2030. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden ya está de vuelta en Estados Unidos luego de un ajetreado viaje por Europa, donde participó en la cumbre de líderes mundiales en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26. Y allí, junto a representantes de más de 120 naciones, se comprometieron a abordar la crisis climática, enfatizando la necesidad de actuar urgentemente antes de que el daño sea irreversible. Poner fin a las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o el metano, es uno de los principales compromisos globales para mitigar los efectos de décadas de uso indiscriminado de combustibles fósiles y otras fuentes de energía que contaminan el planeta de forma abrupta. En este contexto, será indispensable invertir en energías renovables, aquellas basadas en recursos naturales ilimitados, como aseguró el presidente Biden.
Cuando pienso en la crisis climática, pienso en nuevos trabajos. Acarreará una inversión histórica en energías limpias para hacer frente a la crisis climática. Para 2030, reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero en más de una tonelada y además los consumidores ahorrarán dinero en sus facturas de energía.
Paralelamente, el mandatario estadounidense lideró un esfuerzo global en el que más de 100 representantes internacionales se comprometieron a detener la deforestación para fines de esta década y revertir los daños ya generados, protegiendo y restaurando sus bosques. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La victoria del republicano Glenn Youngkin en la elección para gobernador de Virginia impactó el panorama político en Estados Unidos en la perspectiva de proporcionarle al Partido Republicano un plan sobre cómo retomar las mayorías en el Congreso el próximo año durante las elecciones de medio término. Youngkin celebró su victoria en la madrugada luego de conocerse los resultados que le favorecieron, y aunque su rival político Terry McAuliffe no reconoció aún la derrota, el empresario se convirtió en el primer republicano en ganar la gobernación de este estado en los últimos 12 años. Juntos cambiaremos la trayectoria de esta mancomunidad, dijo Youngkin a sus seguidores, que celebraron la victoria en el salón de un hotel en Chantilly, una ciudad ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Washington, D.C. La contienda fue muy reñida y tomó varias horas para realizar un lento conteo que iba reduciendo una cómoda ventaja de casi 10% para Youngkin al principio de la noche y que terminó con una apretada diferencia de 50.7% a su favor contra un 48.5% para McAuliffe, con el 99% de votos escrutados. No hay tiempo que perder, nuestros hijos no pueden esperar, trabajamos en tiempo de gente de verdad, no en tiempo de gobierno, afirmó Youngkin. Además de la dolorosa derrota en Virginia, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, está inmerso en una reñida pelea frente al exasambleísta estatal Jack Schiattarelli en su aspiración de convertirse en el primer gobernador demócrata reelegido en Nueva Jersey en más de 4 décadas. Se anticipa que en ese estado podría haber un reconteo de votos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Y las noticias siguen. Estados Unidos aprueba la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad. Héctor Contreras con la actualización.
Autoridades de la salud de Estados Unidos otorgaron la aprobación final a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, ampliando el espectro de personas que tienen acceso al inmunizante y alcanzando a un grupo poblacional muy importante. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ya había autorizado la semana pasada esta vacuna para menores de 12 años en dosis que son de apenas una tercera parte de la cantidad aplicada a adolescentes y adultos. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, al ser los encargados de recomendar quién debe recibir las vacunas autorizadas por la FDA, recién emitió la autorización el martes. El anuncio fue realizado por la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, y se produjo horas después de que un panel asesor decidió unánimemente que las vacunas de Pfizer deberían ser aprobadas para los 28 millones de niños de ese grupo etario en el país. Como madre, aliento a los padres con inquietudes a que hablen con su pediatra, enfermero escolar o farmacéutico local para saber más sobre las vacunas y la importancia de que sus hijos se vacunen, señaló Walensky el martes por la noche en un comunicado. En comentarios realizados horas antes, Walensky dijo que aunque el riesgo de desarrollar síntomas graves o de morir a causa de la enfermedad es menor en los niños que en los adultos, es real y que el COVID-19 ha tenido un profundo impacto social, educativo y en la salud mental de los pequeños, incluido el aumento de las disparidades en el aprendizaje. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Científicos y profesionales de la salud han estado trabajando para asegurarles a los estadounidenses que vacunarse es seguro y que es lo correcto, pero algunas personas aún insisten en que la vacuna puede ser no tan segura. Ahora bien, aunque la vacuna contra el COVID-19 es relativamente nueva, el fenómeno del rechazo a las vacunas no lo es. Hace unos 70 años, la gente dudaba igualmente de la vacuna contra el polio. Los científicos dicen que para erradicar una enfermedad que causa una pandemia, las personas necesitan tener inmunidad colectiva, no solo en el país, sino en todo el mundo. Pero en todas las naciones existe un retroceso significativo contra las vacunas exigidas por sus gobiernos. De 1998 a 2003, el epidemiólogo de enfermedades infecciosas, el Dr. David Heyman, narra cómo un rumor afectó la lucha contra el polio en Nigeria.
En un periodo de 6 meses, Nigeria era el país con más polio del mundo. Fue una situación muy difícil debido a estos rumores de que la vacuna no era segura. Sin embargo, a través del trabajo con líderes religiosos y líderes gubernamentales y muchos otros, el problema se resolvió.
Las personas que dudan en recibir una vacuna contra el COVID-19 a menudo señalan la rapidez con la que se desarrollaron y creen que se sabe poco sobre los posibles efectos secundarios a largo plazo. Pero la doctora Aileen Martif asegura que hay años de investigación detrás de cada vacuna.
Confiamos en años y años, en décadas de conocimiento y experiencia para fabricar esa vacuna.
Según el rastreador de vacunas del diario The New York Times, menos del 40% de la población mundial está actualmente vacunada.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América seguimos informando. Autoridades fronterizas de Estados Unidos se preparan para la reapertura de las fronteras terrestres para viajes no esenciales que está prevista para la próxima semana. Los detalles en el informe de Arnaldo Rojas.
Largas filas y tiempos de espera en los puntos de entrada a Estados Unidos anticipan las autoridades fronterizas estadounidenses ante la reapertura de las fronteras con México y Canadá para viajes no esenciales a partir del próximo lunes 8 de noviembre. La espera ya ha sido demasiado larga para Guadalupe, una de las muchas vendedoras ambulantes apostadas en el cruce internacional Juárez El Paso.
Antes de la pandemia, pues estaban muy bien las ventas cuando pasaba toda la gente, pero ahorita no.
Más de 10 millones de personas atravesaban este cruce fronterizo cada año antes de la pandemia, un flujo que se redujo drásticamente con las restricciones impuestas a los viajeros al desatarse la crisis sanitaria. Este martes, la patrulla fronteriza explicó en conferencia de prensa telefónica que dotan de más personal a los puntos de entrada al país con el fin de agilizar el ingreso de quienes cualifiquen.
Nuestro procedimiento actual será que cualquier niño menor de 18 años estará exento del requisito de vacunación si viaja con un adulto completamente vacunado.
Adultos no ciudadanos con permiso de viaje a los Estados Unidos podrán ingresar siempre y cuando estén completamente inmunizados contra el COVID-19 con alguna de las vacunas aprobadas por la FDA, Johnson & Johnson, Moderna o Pfizer. Esta será la primera vez desde marzo de 2020 que los viajeros no ciudadanos podrán ingresar a los Estados Unidos a través de una frontera terrestre o un terminal de ferry por una razón no esencial, una restricción que ha provocado pérdidas millonarias al comercio a lo largo de la frontera sur.
La Cámara de Comercio de San Isidro ha identificado cientos de negocios que han cerrado, creen, directamente como resultado de las restricciones de viaje.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y por otra parte, la reapertura de la frontera para viajes no esenciales entre Estados Unidos y Canadá anticipa un gran flujo de turistas canadienses para las fiestas de fin de año. El reporte con Héctor Contreras.
La decisión de la administración del presidente Joe Biden de permitir que las personas que estén completamente vacunadas ingresen a los Estados Unidos en viajes no esenciales a partir de la próxima semana tiene a muchos canadienses preparándose para un viaje por la frontera. Las restricciones impuestas por ambos países desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 y que mantuvo la frontera cerrada por casi 19 meses impidió que millones de canadienses viajaran hacia el sur a regiones más cálidas como Florida, Arizona e incluso México, causando pérdidas millonarias a la industria del turismo durante el 2020. En especial en los meses de noviembre a febrero, que se caracterizan por ser muy fríos en el norte del continente. Ahora se espera que miles de personas aprovechen la reapertura el 8 de noviembre y se espera que los turistas emprendan el viaje por carretera, incluyendo vehículos recreativos o casas rodantes, una práctica muy común para esta época del año. Algunos parques especializados y acondicionados para recibir a este tipo de vehículos y sitios para acampar, así como apartamentos de alquiler temporal en algunos estados, anuncian desde ya que están sin reserva para la época de fin de año ante el aumento de reservaciones, ya que a los ya tradicionales turistas estadounidenses se suma la gran cantidad de canadienses que aprovechan la reapertura. Según la explicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, serán aceptadas todas las vacunas que estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y no solo aquellas que están avaladas por las autoridades estadounidenses de salud. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y continuamos con las noticias. Una encuesta independiente revela que un alto porcentaje de nicaragüenses consideran como ilegítima la posible reelección del presidente Daniel Ortega. El reporte con Daliana Ocaña.
Una encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup, realizada pocos días de las elecciones generales en Nicaragua, reveló que el 76% de los nicaragüenses considera que la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre carece de legitimidad y obtendrá poco o ningún reconocimiento nacional e internacional. Además, destaca que ante la exclusión de la participación de la oposición en estas elecciones, el porcentaje de quienes consideran ilegítima la reelección reelección de Ortega se incrementa hasta el 78%. Los datos en la encuesta también revelan que un 67% de los nicaragüenses no muestra simpatía por ninguno de los partidos políticos inscritos en las votaciones. La socióloga María Teresa Blandón, consultada por La Voz de América, sostuvo que los resultados de esta encuesta revelan el sentir de la mayoría de la sociedad nicaragüense.
La falta de credibilidad del régimen Ortega Murillo viene ya de varios años atrás. De hecho, el alto nivel de abstención en la elección del 2016.
En una consulta realizada por La Voz de América en las calles de Managua, varios ciudadanos manifestaron que no tienen intención de votar el domingo. Álvaro Mendieta, que es vendedor de flores, señaló:
bueno, yo no voy a ir a votar porque eso es una mentira, es una farsa que haya votado a su abuela.
Sobre las elecciones del 7 de noviembre, Sid Gallup preguntó a quién elegiría entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la oposición si los candidatos de la oposición para presidente y vicepresidente incluyeran entre ellos a los 7 precandidatos presidenciales presos. El 65% respondió que votaría por los candidatos de la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y tenemos más noticias de Latinoamérica. La sociedad civil de Venezuela brinda un voto de confianza al compromiso del fiscal de la Corte Penal Internacional con la justicia. Detalles con Carolina Alcalde.
La presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en Venezuela sigue generando pronunciamientos de diversos sectores que le piden observar de manera independiente la situación que se vive en el país en distintos sentidos. Durante una sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, víctimas de violaciones a los derechos humanos expusieron sus casos y saludaron su visita. En esa línea, la presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, mostró confianza en la imparcialidad y compromiso con la justicia del fiscal Khan, aunque lamentó que su agenda en Venezuela haya estado, según dijo, secuestrada.
Y hacemos votos para que luego de su estadía en Venezuela siga trabajando por la verdad y ayude a las miles de víctimas a hacer justicia.
A través de las redes sociales, la Organización Médicos Unidos de Venezuela se dirigió al fiscal Khan, asegurando que las muertes de pacientes por falta de medicamentos, atención médica o recursos, constituyen delitos de lesa humanidad. En ese sentido, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, pidió a Khan que realice un recorrido por hospitales públicos del país para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran
y constatar el estado caótico en el cual se encuentran, y también entrevistar a enfermos, las madres de los niñitos que se nos están muriendo de mengua, al gremio médico, que podamos conversar y desnudarle la verdad y la realidad de este holocausto a la salud del pueblo de Venezuela.
El motivo de la atención sobre el fiscal Khan se debe a que deberá tomar la decisión sobre si abrir o no una investigación contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las relaciones bilaterales entre Guatemala y Estados Unidos permanecen estables pese a la falta de confianza del gobierno estadounidense en el trabajo de combate a la corrupción. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Pese a los mensajes de falta de confianza de Estados Unidos ante el trabajo que Guatemala realiza en contra de la corrupción y las sanciones anunciadas a través de la lista Engel hacia funcionarios del Ministerio Público y las Cortes, analistas políticos consideran que la relación entre ambas naciones permanece estable. Mario López, experto en relaciones internacionales, destaca:
es una relación estable. Las relaciones diplomáticas se mantienen, las tareas de un embajador en Guatemala también se mantienen.
Por su parte, el experto en seguridad y política, Julio Rivera, reconoce que la corrupción es un tema pendiente para el Estado de Guatemala.
La corrupción se ha convertido en un fenómeno malévolo que afecta a Latinoamérica, pero especialmente países como los nuestros, en donde no hay controles.
Sin embargo, Mario López asegura que Estados Unidos mantiene la cooperación económica para aspectos de migración, seguridad y justicia, con el propósito de seguir de cerca lo que pasa en Guatemala, sobre todo en lo que se refiere a la frontera sur estadounidense.
El no darla le quita a Estados Unidos esa facilidad para poder tener un avance de qué se está haciendo en consecución a lo que ellos quieren.
Mientras, Julio Rivera apuesta a un fortalecimiento de la relación con Estados Unidos.
Porque al final nosotros en mucho dependemos del mercado norteamericano y dependemos de las políticas norteamericanas.
La Voz de América buscó un comentario de la Cancillería guatemalteca sobre la situación de las relaciones bilaterales, pero no obtuvo respuesta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
y un proceso de paz con respeto a los resultados y sin generar un ambiente de violencia política y social son las principales expectativas de los hondureños para las elecciones del 28 de noviembre. Este reporte es de Óscar Ortiz.
Los votantes hondureños tienen mucha expectativa en las elecciones que se realizarán a fines de noviembre en el país y gran parte de ellas están dirigidas a un proceso que se desarrolle en un ambiente de paz, que se respete el voto ciudadano y los resultados y que, sobre todo, brinden respuesta a las necesidades ciudadanas que se traducen en generación de empleo, lucha contra la inseguridad y la corrupción, además de acciones para evitar las masivas migraciones. Y cuando estamos a 25 días de los comicios, el ambiente político no da tregua y los enfrentamientos entre los aspirantes a la presidencia, debido a campañas de desprestigio, parecen ser la única estrategia. El analista político Joaquín Mejía considera que las prioridades de cambios en la situación del país se han visto relegadas, perdiendo el enfoque de las propuestas sociales.
Sin embargo, para que unas elecciones sean auténticas, se requiere que existan dos tipos de condiciones. Unas condiciones generales en las que la participación política pueda garantizarse.
En tanto, los ciudadanos, en especial los indecisos que aún no definen su preferencia para otorgar su voto e incluso piensan en abstenerse, destacan que este nuevo proceso político está marcado por la desconfianza en candidatos señalados por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Acusaciones que incluso han alcanzado al presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Adalid Herrera es uno de los muchos hondureños que aún duda si acudirá a las urnas.
Esperamos hechos y no palabras. Realmente ya no sabemos si votar o no.
Para Yanine Hernández, estas nuevas elecciones deben marcar un cambio social y no generar enfrentamientos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Jorge Soler, Freddie Freeman y Atlanta navegaron tranquilos hacia su primer título de la Serie Mundial desde 1995 al apabullar ayer martes 7-0 a los Astros de Houston en el sexto juego. Nos topamos con todos los problemas y los obstáculos que podían haber surgido en el año, dijo Freeman. Las lesiones y todo eso, todo lo que podía salir mal salió mal, pero nos recuperamos de cada una de esas cosas. ¿Cuán orgulloso estaría Hank Aaron? Incluso en medio de la celebración, otro problema surgió. El gerente general Alex Antopoulos, arquitecto del repunte increíble de Atlanta en la segunda mitad de la campaña, debió ausentarse de la coronación luego de dar positivo al COVID-19. Tuvo que presenciar el juego decisivo desde su casa. Max Fried lanzó 6 innings en blanco para aportar el mejor picheo observado en este clásico de otoño. Carlos Correa se mantuvo de pie en los escalones de la caseta para ver a Yulieski Gurriel cuando conectó un rodado para el último out del sexto juego de la Serie Mundial. Luego el boricua se alejó lentamente hacia el camerino de Houston, posiblemente por última vez. Simplemente pensaba, es una locura la forma en que dedicas tu vida y todo lo que tienes a una organización y de pronto un día no perteneces ya a esa organización. En cuestión de segundos, dijo Correa a la prensa. Así que obviamente es algo difícil de procesar. El triunfo de Atlanta por 7-0 sobre Houston para ganar el Clásico de Otoño podría marcar el fin de una era para los Astros, después de perder a Gerrit Cole y a George Springer en la agencia libre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Paramount Pictures postergó el estreno de las películas de Tom Cruise, Top Gun Maverick, hasta mayo de 2022, y Misión Imposible 7 hasta septiembre del próximo año debido al aumento de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos. La secuela de Top Gun, que ha sido postergada varias veces durante la pandemia, iba a ser estrenada en pocos días, el 19 de noviembre, justo antes de la celebración del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, para dar inicio a la temporada navideña de películas. Pero la variante Delta del coronavirus ha complicado el regreso del público a las salas de cine. El estudio cinematográfico Warner Brothers realizará una segunda película, Dune, a estrenarse en octubre de 2023. Dune Parte 2 se estrenará exclusivamente en salas de cine y no por servicios de streaming por internet. El director de la película, Denis Villeneuve, ha insistido en que la cinta de 2 horas y media, que ha sido elogiada por sus efectos visuales, debe verse en la pantalla grande. La primera Dune cuenta con las actuaciones de Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa y Javier Bardem. La cantante Janet Jackson anunció que su documental biográfico titulado Janet se estrenará en enero de 2022. El documental de 4 horas incluye imágenes de sus conciertos, de su vida personal y familiar con sus hermanos los Jackson, películas caseras y entrevistas con Mariah Carey y Paula Abdul, quienes comentan sobre el impacto y la personalidad de la cantante de Rhythm and Blues. El documental, que ha tardado 5 años en desarrollarse, analiza su ascenso a la fama y algunos obstáculos que Janet Jackson ha tenido que superar. Producido por A&E y Lifetime, el documental se estrenará en enero de 2022, para lo cual falta realmente muy poco tiempo, en conmemoración del 40º aniversario del primer álbum de Janet Jackson. Nos vamos ahora a noviembre de 1980, cuando John Lennon debuta en la Hot 100 con el tema Just Like Starting Over, el primer sencillo de su álbum Double Fantasy. 5 semanas después, Lennon fue asesinado en la ciudad de Nueva York. En la fecha del asesinato, el 8 de diciembre de 1980, Just Like Starting Over se ubicaba en el puesto número 4 y 2 semanas después llegaba al primer lugar. En febrero del año siguiente, 24 de febrero de 1982, en la 24ª entrega anual de los premios Grammy, Yoko Ono aceptó el premio Álbum del Año en nombre de los productores y su desaparecido esposo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.